Alguien tendrá la culpa, profesan esas voces infantiles que aparecen por ahí anunciando la llegada de Salvador García. Salvador, todo tuyo.
Bueno, un gusto estar acá de vuelta en la quinta edición de Alguien tendrá la culpa. Hoy vamos a hablar de trap. ¿Sabes lo que es el trap?
Bueno, tengo una idea. Viene de para el lado de hip hop, viene para el lado del rap, viene por ese lado, ¿no?
Viene por ese lado. Hoy se está diciendo que es la música que escuchan los jóvenes. Uh-huh. Vamos a ver si esto es cierto también.
Ah, bueno. Yo reescucho trap.
Sí.
No sabía.
También, bueno, hay mucha gente que escucha trap, sí. Acá en Uruguay hay pocas. Hay un circulito muy chiquito de gente que está haciendo trap, pero uh-huh. No hay mucho.
Pero es un género dentro de otro género, ¿verdad?
Exactamente, es un género que surge a mediados de los 90 en Atlanta, en Estados Unidos, y es un subgénero del rap.
Bien.
¿No? Está englobado dentro de lo que es todo el hip hop también. Y viene del término trap house. El trap house es una casa de venta ilegal de drogas.
Ah, va. Una boca.
Exactamente, una boca. En ese momento, bueno, sobre todo los afroamericanos, llevaban a través de este ritmo el trap, digamos que no fue tanto un ritmo desde el inicio, sino que fue una temática.
Uh-huh.
Todo lo referido a lo que es el trap. Por ejemplo, Woody Mood, uno de los referentes del trap, dice estar en la trap o estar en el trap en una de sus canciones en 1995, Thought Process se llama la canción. Estar en el trap como estar en la mala o estar en el rollo ese de las drogas, la venta, la tranza.
Andar fisurado, capaz, ¿no?
Ahí va.
Por ahí.
No solo andar fisurado, sino tener que estar lidiando constantemente con los problemas que acarrea dedicarse a la venta de drogas ilegal. Uh-huh. Y los problemas en el barrio, la policía, los enfrentamientos de bandas, toda esa cuestión que, bueno, los 90s en Atlanta estaba bastante álgida. Y este señor Good Mood es uno de los que primero nombra en una canción el trap en este sentido, como estar en el trap.
Uh-huh.
Estar, ¿no? Como si el trap fuese una condición más allá de la palabra. Tiene algunas características el trap, que son la forma de rapear, vamos a ir viendo las de uno también, la forma de rapear, que tiene una forma muy característica de decir las palabras, de dividirlas en sílabas, de como de ponerlas en la misma canción, en la misma métrica y ritmo. Usa mucho lo que se llama el autotune, que es como la afinación artificial de la voz.
Lo que se usa mucho en el reggaetón.
Exactamente, ¿no? Ahí va. Sí, de hecho hay una confusión bastante grande de las cosas que son trap y las cosas que son reggaetón.
Apa.
A raíz del trap latino, que hablando de alguien tendrá la culpa, por ejemplo, la culpa la tienen los panameños y los puertorriqueños.
Que empezaron a usar el autotune, dijeron, no, acá cualquiera puede cantar y vamos arriba.
No solo eso, sino que empezaron a influenciarse por el trap, pero con un ritmo muy también latinizándolo a eso. Y entonces ahí quedó como una especie de reggaetón, fusión con el trap, que hoy, yo qué sé, como los gurises, por ejemplo, escuchan Bad Bunny,
uh-huh.
Ponele. Y Bad Bunny está mucho más cerca del reggaetón que del trap, por ejemplo.
Y está muy tuñado.
Y está recontra tuñado.
Su voz es un túnel sol.
Sí, de hecho el trap también es como es como la exageración de la sobreproducción en el estudio, ¿no?
Uh-huh.
Por eso van a ver que tienen mucho protagonismo los productores.
Yo me imagino que como todo género, esto fue algo que nació y después como que se le fue dando una forma y después que era todo más o menos igual y dijeron, bueno, esto es un género, ¿no?
Sí.
Una cosa así.
Sí, no solo eso, sino que también creo que desde hace, no sé, por lo menos 5 años que el trap es más una estética que uh-huh. un género
un
musical,
género.
¿No? No sé, la última canción de Shakira que graba con Maluma se llama Trap.
Bien.
Por ejemplo, ¿no?
Es una buena referencia. Ahora, el autotune es un recurso utilizado para tapar algunas carencias vocales, si se quiere, o es simplemente
sí.
decir algo estético que me copa como va, me gusta como queda y lo ponemos.
Es probable que la mayoría de la música que escuchemos todos y todas tenga manipulación de autotune, porque es lo que ayuda a los artistas en el estudio a dar con las notas precisamente. Cuando no se llega técnicamente...
Uh-huh.
Desde lo físico, desde el intérprete, se manipula eso, se manipula, se procesa. Creo que no existe un disco ahora, en la actualidad, que salga sin pasar sin que las voces pasen por un autotune, que es lo que hace que, básicamente, en resumen, afina.
Claro, pero en este caso es como muy exagerado eso y queda como una voz media... Oh, como la mía, más o menos. No, yo tengo un autotune en este momento por un problema de la garganta.
Bien, vamos también a hablar del autotune y de cómo se ha utilizado. Les quería contar esas características, la forma de rapear, cómo poner las palabras, el autotune como bandera y como un sello estético también. Y después en los beats, en los ritmos, la manera de utilizar el hi-hat, se llama el plato, el uh-huh. Charleston, digamos, ¿no? Que tiene muchos golpes. Y está procesado de tal manera que a veces sería imposible tocarlo humanamente. O sea, es como que todo está maquinizado, bien. Digamos, ¿no?
O sea, no hay un ser humano detrás de ese charleston. Es una máquina de reproducción de ese
sonido. Sí, trabajan con máquinas de ritmos. De hecho, uno va a ver un trapero famoso o ves un recital en YouTube y está él solo con una máquina de ritmos, con un DJ ahí, pero... Digamos,
con toda la música procesada.
Con toda la música procesada. Y de hecho, cosas peores que he visto, que es que pasan la canción tal cual. O sea, la canción que está en el disco, el tipo, el DJ, le pone play y le canta arriba el otro y la agita. Canta sobre su propia voz. O sea,
sí,
un nivel de
chancho, ¿no?
Vagancia tremenda.
A su vez es como un estilo, ese estilo, ¿no? No te digo el trap en general, pero que es como muy resistido por los músicos de la vieja escuela, ¿no? Porque
sí.
Es como que denota una cosa de, no, bueno, no, yo no sé hacer música y lo arreglo por este lado.
Sí, hay, o sea, la mayoría de las críticas sí son de los propios raperos que dicen que no son como rimas que son muy vagas. El trap tiene cosas muy clásicas que riman la misma palabra con la misma palabra, o sea, no.
Bueno.
No se me ocurre un ejemplo ahora, pero hagan cualquier rima que termine con una palabra y la siguiente que termine con la misma palabra. En vez de utilizar una palabra parecida fonéticamente. Sí, o sea, pareciera que estuvimos hablando del trap como un género inferior, pero yo no quisiera colocarme en ese lugar porque creo que es una elección estética, una elección de... Eso de sobreproducir los temas, de superprocesarlos, esto de utilizar rimas medias vagas, esto de utilizar unas métricas parecidas, si se fijan, van a escuchar que muchas canciones de trap tienen un fraseo como el tata, 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 ta. Y eso se repite un montón y es un sello distintivo. Lo que estamos escuchando de fondo es en realidad estamos un muestreo de lo que se llamó un instrumento, el TR-808, que es una máquina de ritmos de Roland, uh-huh. que fue de las primeras cajas de ritmos programables con sonidos sintéticos preestablecidos que permitía elaborar ritmos y repetirlos. Para quienes conozcan más o menos de software de ahora y de elaboración de ritmos, el Fruity Loops, que es un programa bastante fácil de usar, es una especie de emulación de esa caja de ritmos. Y esta caja de ritmos, influye de manera muy notoria en, sobre todo, la música dance, en el pop y en el hip hop. La máquina de ritmos en realidad se inventó para poder grabar demos sin necesidad de grabar una batería, uh-huh. o sea, para hacerse la idea de cómo podía sonar eso en estudio. Los demos son como una maqueta y para eso lo utilizaban, pero... O sea, lo utilizaban las grandes compañías, lo utilizaban para producir demos y maquetas, pero después la gente los compraba a esos instrumentos y hacía en su casa otras cosas.
Sure.
Y así, bueno, empezaron a surgir un montón de ritmos que utilizaban esta herramienta, que era muy barata en ese tiempo, bastante accesible. Y tiene una particular importancia en el hip hop, tanto que Questlove, un rapero, en un documental dice: el TR-808, este modelo de máquina de ritmo, fue para el hip hop lo que la guitarra eléctrica fue para el rock.
Claro, fue una forma de sintetizar esos sonidos.
Claro.
Ahora, ¿esos sonidos originalmente cuando se graban en esas máquinas son sonidos originales o se produce todo digitalmente?
No, vienen ya preestablecidos. Digamos, son sonidos que ya vienen preestablecidos por Roland. Uh-huh. Son un tipo de sonidos que ya vienen y que vos solo tenés influencia en el orden, la duración, el tempo, el pulso, digamos. Pero no podés grabar sonidos y almacenarlos ahí, por ejemplo.
No, no, pero mi pregunta era si en algún momento alguien para hacer esos sonidos, el Charleston, por ejemplo, grabó el Charleston una vez.
No, son sintéticos.
Son sintéticos totalmente.
Totalmente sintéticos, wow. Exactamente. Son electricidad haciendo sonidos, digamos, ¿no? Este, porque ya te digo, se utilizaba para maquetear, no para producir música.
Bien, eso es, hoy en día se utiliza mucho, muchísimo. Se utiliza para la gente que compone inicialmente. Sí. Dice, bueno, a ver cómo quedaría la batería si encajo así.
Totalmente, pero imagínate que en los 80 la tecnología todavía no estaba tan desarrollada y tampoco era tan accesible para todo el mundo. Y esto fue, la máquina de ritmo fue revolucionario porque las compañías discográficas, la industria lo descartaba muy rápidamente como tecnología, ya avanzaba en otra cosa, y a las personas comunes y corrientes les permitía hacerse de ritmos y poder grabar arriba, repetirlo infinitamente, practicar cosas. En el hip hop fue bastante importante. Esta caja de ritmos también fue crucial para el surgimiento de otros dos subgéneros del rap de principios de los 90 que preceden al trap. Vamos a ubicar los orígenes del trap en el 98, por ahí.
Bien.
Antes de eso, en Memphis está el crank, que es una mezcla de dos palabras, drunk y crazy, como loco y borracho. Uh-huh. Así que imagínate de qué iba más o menos el rapeo ahí. Y el bounce, que bounce music en Nueva Orleans, más que nada, es una música súper bailable que es... de agite también, pero muy concentrada en el baile, más que nada.
Bien.
En generar rítmicas para el baile. Les voy a invitar a escuchar un tema del disco 400 grados de Juvenil, que en este caso está acompañado de Manny Fresh y Lil Wayne. Lil Wayne es otro que tiene bastante influencia en el origen del trap. Esta canción es del 98 ya y se llama Back That Thang Up.
Cash money records taking over for the 99 and the 2000. Girl, you would with some back, yeah. Just back, yeah. Make it woo to spend his cash, yeah. His last, yeah. Girls proud with your pants, yeah. They mad, yeah. You could ride in the Jag, yeah. With that, yeah. You could smoke a fire bag, yeah. Aggression, yeah. Got money, I can flash, yeah. And trash, yeah. I'm a bitch, I'm a player, yeah. Gun spray, yeah. A clear head, a flipper, yeah. Glade filler, yeah. Like I be slinging wood, yeah. I'm out the hood, yeah. Let it be understood, yeah. It's all good. Trick, yeah, on the stick, yeah. You claiming you wanna fit, yeah. They ain't it, yeah. I'm the daddy with the money, yeah. Don't act funny, yeah. Got birds that I'm running, yeah. About 100, yeah. Girl, you look good, want to back that thing up. You the big fine woman, want to back that thing up. Call me big daddy when you back that thing up. Girl, who is you playing with? Back that thing up. Girl, you look good, want to back that thing up. You the big fine woman, want to back that thing up. Call me big daddy when you back that thing up. Girl, who is you playing with? Back that thing up. Girl, you
bien, ahí escuchamos Juvenil con Manny Fresh y Lil Wayne. El tema se llama Back That Thing, es de Back That Thang Up, y es de 1998, y lo puse aquí. No podría decir que es un tema de trap, pero sí que empieza a insinuar una base rítmica que tiene mucho que ver con cómo se termina definiendo unas líneas fundamentales de lo que terminan definiendo, valga la redundancia, el trap. Me refería al sonido del Charleston, el plato, y repitiéndose de maneras casi intocables, uh-huh. ¿no? Como casi intocables por un humano, bien basados en una rapidez que sería muy difícil.
Muy rápido y muy prolijo.
Muy rápido y muy prolijo. Eso va a ser va a marcar mucho la estética del trap, ese tipo de llevada rítmica, sobre todo apoyada en el plato, en esas síncopas y en esos tresillos, se llaman, que está haciendo. Entonces, acá estamos en 1998. Un poco antes, esta misma gente, y entre otras más, Estaba en una movida también en, haciendo crecer el rap dentro de Atlanta también. Y aparece un grupo que fue, digamos que es como la referencia y funda de alguna manera una forma de rapear. Dijimos antes que la base rítmica y la forma de rapear eran cosas bien clásicas del trap. La base rítmica ahí más o menos hicimos como un paneo de lo que podría ser. Ahora vamos a hablar de la forma de cantar. Porque esa que escuchamos recién, si se fijan, no tiene una forma de cantar muy identificable con el trap. Aparece una banda que se llama 3-6 Mafia, bastante influyente en el mundo del hip hop, porque era como una selección de grandes raperos, esas crew que se arman de mucha gente con mucho talento, que tiene una carrera ya cada uno, que se juntan a hacer rap. Y entre ellos está Lord Infamous, que Lord Infamous en el 94, o sea, estamos hablando 4 años antes de la canción que escuchamos, empieza a grabar y va a ser su marca distintiva por mucho tiempo. Su forma de rapear, que ahora explico lo que sería grabar la métrica en tresillos. El tresillo es una estructura rítmica que lo que hace es como, en vez de contar de a cuatro los tiempos, como por ejemplo la música de atrás va tac, 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 tac.
Toda
tac.
La música está en cuatro.
Claro, toda la música está en cuatro, y ellos en ese ritmo de cuatro meten taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. Por eso muchos de los fraseos del trap son así. Pa, 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 pa. Es como si entraran en ritmo, metieran ritmos de tres en donde van ritmos de cuatro, en cada uno donde van los ritmos de cuatro, y así generan algo bastante particular. Este Lord Infamous hizo de esto un sello. Digamos, de fondo lo estamos escuchando, no sé si se escucha ahí.
Sí, se escucha. Súbelo.
Ahí va. Ahí justo estaba en cuatro. Pero bueno, es una forma de. Él es como fundador y es una referencia. Ya se había insinuado el Public Enemy, ya en el 88 tenía también en la canción Bring the Noise, Chuck D, este MC bastante famoso de Public Enemy. Ya tenía una forma de rapear que iba por ese lado. Pero Lord Infamous lo termina de definir, ¿no? Entonces, entre esta rítmica tan de máquina de ritmos y esta particularidad que ya dijimos de cómo se toca el Charleston en el platillo, esta forma de cantar taca, ta, taca, ta, taca, acentuando en esos lugares tan distintos a cómo se venía rapeando hasta el momento, van definiendo una estética que ya empieza a formar parte de lo que va a ser el trap, digamos. Y ya ubicados en el 2000 ya podríamos hablar de un movimiento de
¿Ellos
trap.
¿Son contemporáneos entre sí?
Sí,
ejemplos que
diste. Sí, porque uno es del 98 y el otro es del 94.
Digo, pero están en el mismo ambiente musical, son los dos de Estados Unidos, ¿no?
Son los dos de Estados Unidos, bien. Exactamente. Sí, ahí es donde surgió todo el movimiento, ¿no? Aún atado a esa situación de que el trap tenía que ver con la venta de drogas y todo ese mundo, el trap después se transformó, como decíamos, en una estética más que en un discurso o en algo así, ¿no?
Bien.
Entonces tenemos algunas características: la forma de cantar, la forma de rapear y de meter las sílabas en la rítmica, y la propia rítmica particular que ya señalamos. Después aparece una tercera característica que para mí termina de definir el estilo, que es la utilización de alteradores de la voz, ¿no? Lo que decíamos, el autotune como eso, como forma de afinar las voces, pero pasado de rosca, en el sentido de voy a usar exageradamente este recurso para que genere algo así como en los 80 sobre todo se utilizaba como una manera de hacer una estética futurista, digamos, sí, ¿no? Voces robotizadas.
Que es como un eco, pero adentro de un termo, digamos. Es una forma muy abstracta de poderlo decir.
Muy abstracta, la verdad. Igual está, el autotune es más de fines del 90. Antes se utilizaba lo que era el vocoder. Vocoder, por ejemplo, se puede escuchar en la banda Kraftwerk o en el tema Mr. Roboto de Styx o en Intergalactic de Beastie Boys. Mm-hmm. Todas esas voces robotizadas que tenían un imaginario del futuro, que en donde la voz robotizada insinuaba esa especie de
tamaño del futuro.
Claro.
Una cosa así.
También en aquel momento se utilizaban, ya por los 70 y pico, se utilizaba lo que se llama talk box, que es un... capaz que vieron en algún momento uno de esos guitarristas o tecladistas que tenían como un cañito que iba del instrumento hacia su boca mismo y cantaban a la vez que tenían como un tubito, y eso, digamos, amplificaba de otra manera las ondas de la voz. Y la procesaba de otra manera.
No la tenía para nada.
¿Sabes quién lo hizo bastante popular? El guitarrista de Bon Jovi. El guitarrista de Bon Jovi siempre está con un cañito en la boca que hace.
Tipo, y no está tomando nada. Y no es agua, no es líquido, ¿no?
Nada de eso.
Y no está tocando el armonio, ¿no? El armonio es el chiquito.
Sí.
No está tocando el armonio.
Tampoco. Entonces está, alteradores de voz ya existían desde el 60 más o menos. Estaba el vocoder. El talkbox es más de los 80. Y después el autotune, que es un software, tiene una curiosidad muy muy interesante, que es que el autotune es una serendipia, es un invento que se estaba buscando otra cosa y se descubre que puede afinar la voz. Pero lo que se estaba buscando era una herramienta para la geofísica, para detectar dónde había petróleo bajo la tierra. Las vibraciones, era una máquina que más o menos podía indicarte sin necesidad de perforar en donde había petróleo cuando se estaba desarrollando esa tecnología.
Que recibía las vibraciones y generaba patrones, imagínate.
Claro, y generaba patrones, algoritmos que le daban cierta información que decía, bueno, acá hay petróleo, perforemos, ¿no?
¿Y cómo eso llega a la voz?
Bueno, eso en un momento se descubre que también puede servir para la propia voz, pero como un accidente, y se empieza a utilizar como software, ¿no? Y de hecho el inventor se llena de dinero también.
Me imagino que fue un momento muy divertido. Deberían de estar en la media hora, ¿no? Decir, mirá lo que descubrí. Empiezan ahí, ¿no?
Claro.
Mirá cómo le queda la voz. Ah, decía algo, decía algo.
El autotune, entonces, eso, hace sonar la voz de una manera demasiado afinada y hasta robótica. Vamos a escuchar como ejemplo Snoop Dogg. Este tema ya es de 2007, Sensual Seduction se llama. Tampoco es un tema estrictamente de trap, pero lo que quiero mostrar yo es el recurso para que sepan cuáles son las líneas estéticas del trap. Acá prestemos especial atención en la voz y en cómo está procesada. Snoop Dogg, Sensual Seduction.
Snoop Dogg, ese sí puede decir estoy en el trap, ¿no?
Sí.
En el trap mismo.
Ahí, estoy en el Snoop Dogg, que de hecho se ha burlado muchas veces del trap, ¿no? Y termina en 2007 utilizando las mismas herramientas que el trap está poniendo en la escena, ¿no?
Se va adaptando. O le dijo, bueno, sí, la movida va por acá, yo me tiro acá si quiero seguir en el mercado.
Pero hay un video muy bastante conocido de él junto a otros raperos medio famosos. burlándose de todos los que hacen trap, de que son iguales, de que cantan igual, digamos, como reaccionando ahí fuerte. En los Grammy del 2009, ya estábamos en 2009, la banda Dead Cab for Cutie, que es una banda que no hace trap, es otra cosa, pero hizo una aparición llevando lazos azules en la entrega de premios para protestar por el uso del autotune en la industria musical. Jay-Z,
bien fuerte, ¿no?
Un rapero, sí, dijo que demasiada gente se había subido al tren del autotune y que la tendencia se había convertido en un truco. De hecho, él saca un tema en un disco que se llama... El disco no, la canción se llama La muerte del autotune, donde critica y dice: no puede ser que yo, siendo un millonario, tenga más huevo que ustedes, que no se animan a cantar como con su voz, ¿no? Uh-huh. También Jay-Z lo terminó usando a cara de perro, porque se impuso como tendencia. Por otro lado, Cristina Aguilera, a quien sí la podemos adjudicar una voz tremenda, más allá de que haga pop feo.
¿No precisa autotune?
Claro. Cristina Aguilera hizo una aparición pública en Los Ángeles en agosto de 2009 llevando una camiseta en la que se leía Autotune is for pussies. El autotune es para cobardes. Entonces hubo toda una movida ahí en el año 2009-2010, justo cuando el trap se empieza a imponer en la industria. Hubo toda una movida de que, bueno, son unos ladri, no sé qué, pero después todos lo terminaron usando, ¿no? Era como un recurso que del que mucha gente... que le sirvió a mucha gente para criticar.
Pero ahora, ¿quién lo impuso? ¿Qué fue el primero? ¿Huevo o la gallina? O sea, ¿fue el mercado que de alguna manera fue diciendo, bueno, este tipo de estética es la que va, es la que está vendiendo discos, es la que mueve el mercado? ¿O fue los mismos artistas que dijeron, bueno, está bueno, voy por este lado, y lo fueron llevando?
Claro, algo que sucedió en los primeros discos exitosos de trap es que hay dos productores, se llaman Metro Boomin, uno, y el otro Lex Lager. Esos dos productores empezaron a producir a todos los artistas de trap. Entonces, la línea estética la marcaron un poco ellos en cómo producían. Y acá destaco la importancia que es difícil encontrar en otro género, tanta importancia en los productores. Tanto que en las propias letras los tipos hablan de los productores también. Digo, creo que claro. En la historia de la música jamás había tenido el productor...
Es parte de la composición, está en cómo te tunea la voz, ¿no?
Claro, y cómo te genera los ritmos, digamos, se dedicaban a componer para los más grosos en claro. Ese momento, digamos. Entonces, esa línea estética se impuso también porque los productores concentraron, monopolizaron el mundillo del trap también, ¿no? Lo que escuchamos ahora de fondo es Rosalía, malamente, es un disco que salió en 2018, se llama El Mal Querer, el disco. Surge como su tesis, su proyecto final de carrera para completar el título superior de flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ella misma dice que pensaban desarrollar un concepto partiendo de un marco flamenco, pero que no tuviera nada que ver con un espectáculo tradicional de flamenco. El álbum está inspirado en una novela del siglo XIV, de autor anónimo. Esto es un abordaje del trap desde el flamenco, que está muy bueno ver las reacciones que tuvo también en el mundo del flamenco, porque todo el mundo espantado.
Me imagino.
Sobre todo porque Rosalía no es gitana, es de Barcelona y no tiene contacto con la cultura gitana. Y agarró el flamenco y lo llevó a un lugar polémico para mucha gente, ¿no?
Lo despedazó, decilo.
Lo despedazó y hizo una apropiación cultural tremenda que se cagó en todo.
Bien.
Hay que decirlo también, ¿no? Es un muy buen disco, pero...
¿Pero lo importante es salvó esa tesis o la perdió? O sea, lo pudo...
Vos sabés que no supongo sabe. Que sí. Al menos se hizo...
Sería un dato interesante.
Mundialmente...
Mientras que no te toque un gitano como, ¿no? Como,
jurado.
Como jurado.
Sí, no, tremendo. Este tema solo lo traía acá solo para mostrar algunos abordajes diferentes que puede tener el trap y cómo se puede ir volviendo interesante en la medida que se va mezclando con otras cosas. Para situarnos más en años, ¿no? Por ejemplo, el trap en Estados Unidos desde 1996, 97, 98 empieza a emerger. En el 2000 y poco tiene un auge bastante grande y se impone. Después aparece el trap latino, que empieza por Puerto Rico, por, sobre todo Centroamérica, donde se lo mezcla con el ritmo del dembow, que es medio reggaetonero, y se termina generando esta confusión de que parece que el trap es lo mismo que el reggaetón, pero no tienen absolutamente nada que ver y la culpa es de Centroamérica en buena parte.
Bien.
Y después en 2012, 2013 se empieza a imponer en España, con referentes como De La Fonte, Pim Flaco, C. Tangana, hay varios. Hoy está muy de moda ser trapero en España.
Pero no es una música que para identifique una forma de protesta, una forma de reivindicarse, ¿no? Es más bien algo que va para el lado más bailable, si quiere.
Sí, en su origen tenía mucho que ver, estaba muy arraigado con reivindicar la situación de los negros y las injusticias sociales. Uh-huh. Conforme fue expandiéndose y llegando a otros sectores, se transformó en otra cosa y, como les decía, hoy es una estética. O sea, trap es pasarle un filtro a cualquier género y hacerlo medio trap. Uh-huh. Ya es, digamos, no... Está lejos de ser lo que empezó siendo, digamos, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir en este paso por el trap.
Para, antes de cerrar, uh-huh. vas a cerrar. Me gustaría entender cómo es que tú relacionaste esto con el tema de hoy, que vamos a estar de jóvenes, militancia y demás. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto?
Que el trap parece que... Lo que se dice es que la música trap es la música que escuchan los jóvenes hoy en día, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo, mis estudiantes, muchos se jactan de que escuchan trap. Yo lo que les quiero decir es que escuchan reggaetón.
Que no es la misma
que no
cosa.
Es lo que no escuchan trap, salvo que estén escuchando trap español o alguna otra cosa que yo me esté perdiendo. Pero si me mostrás Bad Bunny, Maluma, cosas así, no puedo decir que eso es trap. De hecho, ellos mismos dicen que es trap cuando lo cantan. Pero si vos le seguís la pista al origen del trap, si seguís la pista musical, no tiene nada que ver con el trap.
Bien, o sea que es una linda forma de contarle a tus alumnos, sobre todo, y a la juventud, de que chicos están escuchando reggaetón.
Están escuchando reggaetón, acéptenlo. Pero estuvo bueno cómo se coló el trap en... O sea, todo el mundo echó mano del trap para hacer algo comercial con ello. Uh-huh. Y hoy el trap se ha impuesto y tiene una llegada comercial muy importante. Más allá de que nos guste o no, yo no escucho mucho trap y tengo más bien un consumo irónico del trap porque me parece, a veces las rimas me parecen tremendamente boludas. Pero no, digo, no, tampoco quiero denostarlo aquí. Bien. Vamos a irnos con un poco de trap uruguayo.
¡Upa!
Del bueno, además. Esto se llama... Fumo se llama la canción y es de Falsa Coral.
Muy bien. Volvemos enseguida con Jóvenes por la Memoria, Jóvenes Afro y Friday for Future Uruguay.
Soy gilada de la marihuana. A mí dame cáncer si querés que me vaya. Dientes amarillos como los raperos. Es de cigarrillos, no de oro bueno. Abajo del agua en una garrafa como chimenea. De día de noche desde que salí de la escuela. Uno tras otro prendo sin tregua. No te lo apago, acá en la lengua. No escupo rimas, escupo alquitrán. Lo digo lento, me puedo agitar. No escupo rimas, escupo alquitrán. Lo digo lento,
me puedo agitar.
Humo por la concha como tailandesa. Te toco en la cara, nadie me interesa. Se sube el humo a mi cabeza. Me prendo otro, me pongo tiesa. Tengo bigote en marrones. De fumar pucho a montones. No te voy a mentir, de eso afecta mis relaciones. Respiro el amor de aliento de dragón. Cerebro sin filtro, el templo de cartón. Me queda la ropa en el pelo y en estos dos dedos. Voy a evitar mucho hasta hablar por un agujero.
Colectivos, La suma de las partes.